Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas que nos siguen a través de este podcast Educación Médica MX? Bienvenidos a este episodio donde les voy a presentar a mi buen amigo el doctor Gerardo Pozas Garza, quien es maestro de cardiología, y vamos a hablar durante el día de hoy de la importancia de que los estudiantes de medicina dominen el arte y la ciencia de la electrocardiografía. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás?
Gracias, Ismael. Buenos días. Gracias por la invitación.
Oye, vamos a empezar a platicar porque en este foro muchos profesores y profesoras de medicina y de otras carreras de la salud nos siguen, y me gustaría que tú nos dijeras por qué es importante que los estudiantes de medicina aprendan electrocardiografía.
La electrocardiografía es una disciplina básica. De hecho, debería considerarse como una materia dentro del currículum en las escuelas de medicina y debería enseñarse como tal. El egresado de una carrera de medicina debe conocer el electrocardiograma, debe conocer la técnica de adquisición de un electrocardiograma y, desde luego, la interpretación básica del mismo.
Porque normalmente las escuelas de medicina tienen insertadas en sus planes de estudio materias de fisiología, donde pues por ahí se aborda el sistema cardiovascular, pero luego tienen materias de cardiología, donde pues me imagino que se ven los mecanismos de las enfermedades cardiovasculares, pero ¿tú consideras que sería importante que fuera la materia de electrocardiografía?
Definitivamente, como tú dices, la electrocardiografía se enseña como un añadido en los cursos de fisiología, de fisiopatología, de cardiología, pero se le destina muy poco tiempo, la verdad. De manera que si se diseña un programa curricular en el cual el estudiante esté expuesto a un curso de electrocardiografía que bien pudiera ser de 2 semanas en el transcurso de su formación, un curso que fuese teórico práctico, sería bastante útil en la formación de los estudiantes.
En este caso, tú me estás mencionando que un curso, digamos, de 2 semanas, pero intensivo.
Sí.
Intensivo, donde el estudiante dedique varias horas, como lo mencionaste, al conocimiento de la teoría de la electrocardiografía, perdón, estoy resbalando al cerebro, pero luego práctico. Por ejemplo, ¿qué habilidades o qué destrezas tiene que tener el estudiante de medicina antes de graduar? Hablando de este tema.
Yo creo que un estudiante de medicina debería ser capaz de adquirir un electrocardiograma. Me refiero a la parte técnica.
O sea, tomarlo. Ponerle los cables, sí, al paciente y hacerlo de forma correcta.
Sí, todo el proceso que normalmente le correspondería a un técnico o una enfermera. El médico, el recién egresado, debería ser capaz de hacerlo personalmente, o bien de poder asesorar, hacer recomendaciones a un técnico o una enfermera durante este proceso. Y una vez que el médico lo haya logrado y sea también capaz de implementar modificaciones en la técnica de adquisición, luego proceder a una interpretación del mismo.
Entonces, ¿quieres decir que no a todos los pacientes se les toma el electrocardiograma de la misma manera? Hay modificaciones, hay ajustes que puede hacer el estudiante.
Sí, una cosa es el electrocardiograma convencional de 12 derivaciones que todos conocemos, al que desafortunadamente muchas personas se limitan sin hacer más exploración o más análisis electrocardiográfico.
Okay.
Y es ahí el papel entonces del médico, en el que al momento de adquirir el estudio implemente modificaciones en la técnica. Por ejemplo, adquirir un trazo de ritmo largo. O si el ritmo fue adquirido en la derivación de 2 convencionalmente, pero en ese caso en particular no ayuda y quizá la derivación V1 sea la más útil, pues hacer ese cambio en el momento.
Ok, pero para eso que me estás diciendo requiere que la persona que está tomando el electrocardiograma en tiempo real, al ver el trazo, identifica algún patrón que le hace tomar la decisión de hacer las otras modalidades.
Exacto. Es bien importante entonces, y siempre les comento a los técnicos o a las enfermeras, es adquirir el electrocardiograma. Ver el electrocardiograma en la pantalla, en los equipos digitales actuales, uno puede ver el estudio antes de imprimirlo. Luego imprimirlo. Ver el trazo impreso. Analizarlo, todavía sin haber desconectado el paciente ni nada. ¿Por qué? Porque entonces ahora el médico se puede dar cuenta si hubo un error en la técnica porque se colocaron los electrodos de los brazos al revés, tenga oportunidad de verificar efectivamente que así haya sido. Porque si el técnico o enfermera desconecta al paciente, corta el electrocardiograma y lo archiva para ir a tomar el siguiente, no va a tener ese momento valioso de retroalimentación.
Y digamos que puede ser considerado esto que estás proponiendo como que la persona que toma el electrocardiograma tenga los elementos de control de calidad del estudio, ¿no?
Definitivamente. Es fundamental que la persona tenga una capacitación continua, una educación médica continua, que pueda demostrar sus habilidades, sus competencias, en este caso en la técnica.
Sí.
Y otro aspecto bien importante es, como comentabas, la variabilidad que hay entre los diferentes operadores. No es lo mismo la enfermera practicando un electrocardiograma a pacientes consecutivos que la enfermera B,
okay,
o en días consecutivos. Entonces hay mucha variabilidad inter e intraoperador que pueden afectar la calidad del trazo electrocardiográfico.
Y bueno, con esto que estás diciendo, el control de calidad del estudio todavía no quiere decir que lo estás interpretando. Solamente estás viendo algunas pautas o piezas del estudio que te dicen está bien tomado o no está bien tomado.
Exactamente. Que es a lo que me refiero yo en otro tipo de publicaciones o de cursos o enfoque al momento de enseñar la materia, como los métodos y las técnicas relacionados con la electrocardiografía.
Entonces, ya que el estudiante o el médico que está tomando el electrocardiograma determinó que se hizo adecuadamente, ahora sí se procede a interpretarlo. Y para esto tú tienes algunas recomendaciones, me refiero a que tú quieres que los estudiantes tengan buenas competencias, como lo acabas de decir, para leer el electrocardiograma. ¿Y aquí cuáles serían, por ejemplo?
Ya propiamente la interpretación.
Sí, la interpretación.
Lo que ya siempre les comento primero es ver el trazo a la distancia, literalmente, o sea, separarlo para ver el contexto general del estudio, ver su presentación general, ver todo lo que está alrededor del trazo electrocardiográfico, me refiero a los datos del paciente, los parámetros con los cuales fue adquirido, el voltaje, la velocidad de registro, los filtros, es decir, una serie de parámetros que van a garantizar que el estudio fue bien adquirido. Y una vez que uno ya parte de esa base, que es fundamental, ahora sí proceder a la interpretación. Y para esto, pues hay que llevar un método, un orden, un sistema que puede variar de persona a persona, pero que debe ser integral, que debe ser completo, para no pasar por alto ninguna alteración. Porque sabemos, Ismael, que la primera causa de falla diagnóstica en electrocardiografía es por omisión.
Okay.
Es decir, el médico detecta un bloqueo, derrama, y ya, está contento y satisfecho porque hizo su diagnóstico, pero ahí para su análisis, no progresa. No prosiguen, dejando por omisión de analizar otros parámetros.
Bien, y para esto quiero comentarles, amigos y amigas, profesores y profesoras, que el doctor Gerardo Pozas ha escrito algunos libros para apoyar a los docentes o a los estudiantes en la adquisición de esas habilidades de entender el proceso teórico y algunas pautas de la clínica o de la interpretación. Y no sé por cuál de los libros quieres empezar.
Por métodos y técnicas.
Es que ha escrito varios libros que les quiero comentar.
¿Por métodos y técnicas en electrocardiografía?
Bueno, aquí, ¿qué va a encontrar un profesor o un estudiante?
La mayor parte de los libros sobre electrocardiografía, Ismael, no abordan la parte técnica, la parte práctica, cómo hacer las cosas. Se enfocan directamente en las patologías, en las alteraciones.
En las curvas, en las líneas,
en los trazos. En los trazos. Entonces, ¿cómo es el proceso de adquisición y de abordaje de un paciente? Pues llega el paciente a emergencias o al consultorio, se le toma un electrocardiograma y luego se interpreta. Es así como en este libro se aborda la información. Es decir, desde que uno aborda prospectivamente al paciente, cómo, dónde colocar los electrodos, cómo sacar el máximo provecho del electrocardiograma, qué modificaciones implementar, y luego implementar un sistema para su análisis o su interpretación.
Estoy concluyendo que este libro de métodos y técnicas de electrocardiografía no solamente sirve para estudiantes de medicina, sino para todos aquellos profesionales de la salud que están relacionados a la cardiología. En este caso, enfermería también se podría haber beneficiado.
Definitivamente. Todo personal de salud que esté relacionado con el electrocardiograma. Y dado que el electrocardiograma es el estudio cardiovascular y no cardiovascular, más ampliamente utilizado. Por lo tanto, todos tenemos que tener conocimiento del mismo.
Y en este primer libro que nos estás presentando, ¿puede el estudiante ver también el método, los pasos que debes de seguir sistemáticamente para interpretar adecuadamente el electrocardiograma?
Sí, la primera parte del libro se enfoca a la parte técnica y la segunda parte a los métodos. Por esto, entendiendo que la parte técnica habitualmente corresponde justamente a la enfermería o al técnico, pero no necesariamente. Y la parte de métodos implica todo ese proceso cognitivo, intelectual, que hay que aplicar sobre el electrocardiograma para poder realizar la interpretación.
Sí, porque yo veo que en algunos hospitales, sabes que están los estudiantes de medicina, o están los médicos internos y los residentes, pero veo que algunas veces se delega al interno o al residente de primer año de medicina interna o de alguna especialidad afín que sea el responsable de tomar los electrocardiogramas. Entonces, esto también va para ellos.
Definitivamente.
Tanto pregrado como para posgrado.
Para ambos. Inclusive, para, es un libro para cualquier nivel de la formación médica, tanto para pregrado como para la educación médica continua.
¿Y algo más que podamos descubrir en este libro antes de pasar al segundo libro, el más reciente?
Sí, el libro que está pues profusamente ilustrado y tiene códigos QR que al escanearlos conducen a videos que explican con mayor detalle las técnicas para afianzar las habilidades, las competencias electrocardiográficas. Entonces esto creo que es un agregado muy, muy interesante e ilustrativo para un libro de electrocardiografía.
Bien, entonces, ¿esto podría ser utilizado como un libro de texto?
Como tal de texto no, porque no es una revisión exhaustiva de toda la normalidad y la patología, pero sí es un libro que, cuyo enfoque práctico, teórico práctico, y sobre todo enfocado en las técnicas que otros libros no abordan, es un excelente complemento en la formación en la electrocardiografía a nivel de pregrado y posgrado.
Muy bien. Y ahora sí, yo quiero compartirles, profesores y profesoras, que el doctor Gerardo Pozas acaba de sacar este año, hace unas semanas, un nuevo libro y se llama Electrocardiografía de las Arritmias. Platícanos qué vamos a encontrar aquí.
Bueno, pues algo parecido, porque es más o menos, si no es la continuación natural del libro anterior, es muy parecido en ese sentido, es decir, es un libro que aborda en forma prospectiva el abordaje de los pacientes con arritmias. Es decir, cuando llega un paciente, en este caso emergencias, le tomamos un electrocardiograma y ahí empieza nuestro proceso. Claro, basado en el interrogatorio, en la exploración física, en los antecedentes, etc. Pero luego, la gran parte que corresponde al electrocardiograma. Es decir, cómo vamos a ir abordando sistemáticamente, integralmente, las alteraciones que estamos viendo para que luego a través del conocimiento de los mecanismos de las arritmias podamos hacer un diagnóstico electrocardiográfico.
Sí, aquí yo estuve hojeando tu libro y encuentro que vienen explicaciones bastante detalladas y también veo videos aquí.
Sí.
Veo videos que a través del código QR con tu teléfono móvil puedes acceder a una explicación más detallada. Y también viene aspectos relacionados al diagnóstico y al tratamiento.
Exactamente. Mira, muchas veces cuando vemos un paciente, aunque no sea de arritmia, cuando tomamos un electrocardiograma, como decía, muchas veces nos limitamos al electrocardiograma de 12 derivaciones convencional, que por naturaleza tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no explora apropiadamente el ventrículo derecho, no explora apropiadamente la región dorsal o posterior del ventrículo izquierdo. Si queremos obtener más información, pues tenemos que poner derivaciones derechas, precordiales derechas, o derivaciones torácicas posteriores.
En la espalda también.
Y adquirir un segundo electrocardiograma. Aspectos como este es a lo que me refiero, de, digamos, ahondar en la exploración del paciente en el momento, es decir, al momento de la exploración, porque muchas veces este tipo de modificaciones o implementaciones no se pueden hacer a posteriori, una vez que el paciente ya fue dado de alta o que ya pasó el momento valioso de una arritmia.
Y algo que me viene a la mente ahorita, Gerardo, es que en la escuela de medicina, durante tu carrera de medicina, pues aprendes algunas bases de electrocardiografía Y como es normal en la vida, si no lo practicas, se va deteriorando ese conocimiento y se llega a olvidar. Pero luego cuando empezamos una especialidad médica, por ejemplo, medicina interna, hay que retomar mucho estos conocimientos. Y luego, si después de medicina interna quieres hacer cardiología, pues también. Uh-huh. Esto aplica desde pregrado hasta cardiología. ¿Tú crees que sería útil este libro?
Sí, o sea, nuevamente aplica, es decir, parte de conocimientos básicos, uh-huh. de hecho, desde las bases anatómicas y fisiológicas del electrocardiograma o de las arritmias, uh-huh. y profundiza en los últimos avances, en los aspectos más complejos. De hecho, hay dos capítulos. Uh-huh. Uno es sobre mecanismos electrocardiográficos de uh-huh. las arritmias, que realmente son mecanismos complejos. Uh-huh. Y otro que me parece muy interesante, que es una breve introducción a la electrofisiología cardíaca. ¿Qué significa eso? Gran parte del conocimiento que tenemos de las arritmias proviene de los estudios electrofisiológicos, es decir, de los cateterismos eléctricos.
Okay.
De manera que la información que el médico obtiene con el registro de la señal eléctrica desde el interior del corazón lo puede luego aplicar al electrocardiograma, okay. y viceversa. Y entonces eso le da al médico un potencial enorme para la interpretación correcta uh-huh. de una arritmia. Entonces, este libro tiene un capítulo introductorio uh-huh. a la electrofisiología cardíaca invasiva, vamos a decir.
Okay. Y como lo platicamos en una conversación previa, estábamos conversando sobre el futuro de la electrocardiografía, que todavía es para quedarse varios años, ¿no? Varias décadas.
Sin duda. El electrocardiograma tiene más de 100 años, tiene más uh-huh. o menos como 122 años de haber sido inventado por Einthoven. Uh-huh. Y desde entonces el método ha cambiado muy poco. Uh-huh. Claro, se ha modernizado, ahora son equipos digitales de 12 canales, portátiles, uh-huh. etc. Pero la esencia del método ha cambiado muy poco. Uh-huh. En ese inter de desarrollo existió durante mucho tiempo un estudio llamado vectocardiografía, que cayó en desuso. Sin embargo, la información proveniente de la vectocardiografía es fundamental para entender la electrocardiografía y las arritmias. Y ese también es un punto de análisis y de dificultad en la enseñanza y en la comprensión de la electrocardiografía, porque nos hemos olvidado de los vectores.
Entiendo. Y pues a través de estos libros se integra esa información, ¿no? Tanto en aquel como en este.
Sí.
Y me gustaría, Gerardo, para ir concluyendo esta conversación, si algún profesor o profesora quisiera saber más de esto, contactarte o inclusive adquirir alguno de estos libros, ¿cómo lo puedo hacer?
Mira, yo me encargo mucho de hacer difusión a este tipo de obras, uh-huh. en lo personal. Es decir, cómo distribuyendo ejemplares, por ejemplo, en bibliotecas, en universidades, en centros hospitalarios que cuenten con un departamento de enseñanza o una biblioteca, uh-huh. para que estén disponibles los ejemplares, porque la principal intención es que esto llegue realmente a las personas uh-huh. que se puedan beneficiar de su lectura. De manera que yo me hago mucho responsable de esto, como también a través de cursos, de capacitaciones, uh-huh. en la misma enseñanza y docencia uh-huh. de la electrocardiografía.
¿Y cómo podemos llegar a ti para que esta información se coloque en esas escuelas, bibliotecas y hospitales?
Bueno, yo trabajo aquí en el Instituto de Cardiología del Zambrano, del Hospital uh-huh. Zambrano, uh-huh. y estos libros se pueden encontrar a través de las, ¿cómo se llaman? Plataformas de uh-huh. Amazon, de Mercado Libre, uh-huh. a través de la misma editorial en su página web, uh-huh. y en las librerías más reconocidas uh-huh. A nivel nacional, por ejemplo, Esalius, La Leo, uh-huh. etc.
Oye, también tú tienes una red social dedicada a la electrocardiografía, ¿no?
Sí, tengo un par de redes sociales, uh-huh. una en Instagram y otra en Facebook.
¿Cómo se llama?
En Instagram se llama Centro de Electrocardiología, uh-huh. y en Facebook se llama Centro de Estudio de la Electrocardiología.
Bueno, para que lo sigan, ya sabes, otra vez repítelas, por favor.
Centro de Electrocardiología en Instagram, uh-huh. y Centro de Estudio de la Electrocardiología en Facebook.
Pues muchísimas gracias, Gerardo, y amigos y amigas, profesores, profesoras, siempre es un honor platicar con todos los docentes que han estado en este podcast, porque nuestro interés es que más profesores se inspiren, se contagien y hagamos o renovemos nuestra práctica docente. Y bueno, el día de hoy platicamos sobre la importancia de la electrocardiografía en estudiantes y residentes de medicina. Muchas gracias, Gerardo, y nos vemos en el próximo episodio.
Muchas gracias.